nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos dentro y fuera de la isla recuerdan hoy al preso político Pedro Luis Boitel en el 50 aniversario de su muerte. La ONG Justicia 11 confirma otro caso de un menor de edad que espera juicio por manifestarse el 11 de julio en Manzanillo. Desestiman demanda contra dos aerolíneas estadounidenses por el uso del aeropuerto de La Habana tras reclamo presentado bajo el amparo de la ley Hans Burton. España reanuda a partir de hoy la entrega de visas de turismo desde Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que visitará en los próximos días Uvalde, en Texas, donde un joven de 18 años causó un tiroteo mortal en una escuela primaria con saldo de 21 víctimas, 19 de ellas niños. Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido anuncian creación de grupo asesor que investigará crímenes de guerra en la invasión rusa a Ucrania. Y Gentil Duarte, uno de los jefes de la disidencia de la guerrilla de las FARC, habría muerto en campamento en Venezuela tras enfrentamiento con otro grupo subversivo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí a las 5 desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. En diversas partes de los Estados Unidos y del mundo, cubanos han conmemorado este 25 de mayo el 50 aniversario de la muerte del preso político Pedro Luis Boitel. Por su parte, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, junto a otras organizaciones del exilio cubano, también se unieron a esta conmemoración de Boitel con diversas actividades en el sur de la Florida. Al respecto, Alejandro Marcano cubrió uno de los eventos donde recogió respectivamente las declaraciones de Pedro Corso, del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, y de Regis Iglesias Ramírez, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación.
Con una ofrenda floral en la tumba de Clara Abraham de Boitel, la madre del preso político Luis Boitel, iniciaron el día diversas organizaciones en memoria por la muerte en huelga de hambre del prisionero político.
Significa los valores fundamentales de la nación cubana que la dictadura castrista ha destruido lamentablemente.
A la conmemoración se unieron otras organizaciones prodemocráticas como Plantados hasta la Libertad de Cuba, el Presidio Político Histórico Cubano, el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, la Academia de Historia de Cuba en el Exilio y la Unión de Expresos Políticos Cubanos en Puerto Rico.
Presidio está entre los pioneros del periodismo independiente, entre los pioneros de la defensa de los derechos humanos cuando el concepto era poco difundido. Y por último, fue un hombre que realizó numerosas huelgas de hambre a favor de la libertad y los derechos de los presos.
Boitel sufrió años de tortura en Cuba a manos de los funcionarios penitenciarios del castrismo y habiendo cumplido su pena de prisión no fue liberado, lo que lo llevó a su última huelga de hambre.
Significa recordar que somos un pueblo que ha luchado por 63 años y más por su libertad, que nos ha costado mucho este camino de liberación y que siempre vamos a tener presente para las pasadas, las presentes y las futuras generaciones el ejemplo y la guía de espiritual de estos hombres que fueron hombres gigantes para nuestro pueblo.
Boitel, natural de la provincia Matanzas, fue un poeta y disidente cubano que se opuso a los gobiernos de Fulgencio Batista y a la de Fidel Castro. En 1961 fue sentenciado a 10 años de prisión. Murió durante una huelga de hambre el 25 de mayo de 1972. El escritor cubano Carlos Alberto Montaner destacó en un tuit: mi amigo Pedro Luis Boitel, un excelente líder estudiantil cubano, murió en la cárcel hace medio siglo, se declaró en una huelga de hambre y sed por la violación de todos sus derechos, era la tercera, los carceleros lo orinaron y le aseguraron que esa vez lo dejarían morir.
También se realizó una vigilia en la capital estadounidense frente a la sede de la embajada del régimen en la capital. Alejandro Marcano Santelis, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, la plataforma Justicia 11J dijo este martes que confirmó otro caso de menor de edad, Yotuel de Jesús Muñoz antes, de 16 años, que espera juicio por manifestarse pacíficamente el 11 de julio del año pasado en Manzanillo, provincia Granma. Muñoz antes, con medida cautelar de reclusión domiciliaria, enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad por cargo de desórdenes públicos, desacato y atentado, según el registro actualizado de la organización independiente. Con este nuevo caso, el registro que lleva Justicia 11 de menores de edad presos, tras las protestas antigubernamentales, aumentó a 57, de los cuales 12 permanecen en detención. 22 han sido juzgados, 7 tienen petición fiscal y aún esperan juicio. La organización hizo un llamado de atención sobre la continua llegada de nuevos reportes de personas que siguen detenidas y no han sido llevadas a juicio, a casi 10 meses de las protestas en Cuba. A propósito, el 92% de estos manifestantes del 11J, juzgados por tribunales cubanos, han sido condenados, ha dicho el Grupo de Trabajo sobre Detenciones de Motivos Políticos Justicia 11. Según el reporte de esta ONG, 519 de las 564 personas sometidas a juicio recibieron fallos condenatorios y solamente 5 fueron absueltas. Justicia 11 señaló que 40 personas aún esperan la sentencia y en caso de ser declaradas culpables, el porcentaje de condenados aumentaría al 99%. El grupo de trabajo agregó que 101 manifestantes siguen esperando el comienzo de su proceso judicial. Además, Justicia 11 elevó su registro de detenidos tras las protestas antigubernamentales a 1.470 en comparación con 1.444 casos documentados que aparecieron en su informe el 4 de abril. Y tras meses de encarcelamiento sin ser llevado a juicio, un adolescente manifestante precisamente del 11 de julio se niega a ceder ante presiones de la seguridad del Estado. De esto nos amplía Ivette Pacheco.
Jonathan Torres Farrat, menor de 17 años de edad, encarcelado tras las protestas populares del 11 de julio en La Habana, se niega a recibir alimentos y otros artículos en la prisión Jóvenes de Occidente en El Guatao hasta que las autoridades no le notifiquen una fecha para su juicio. Bárbara Farrat, su madre, quien lo visitó este martes, así lo comunicó a Radio Martí.
Que a partir de ahora él no viajaba, por alguna casualidad, el Estado se había olvidado de él, bueno, eso los iba a empezar a recordar.
Según Bárbara, desde la pasada semana, su hijo Jonathan ha sido interrogado en varias ocasiones por la seguridad del Estado, quienes le han dado a firmar algunos documentos.
Le dieron una planilla que tenía que llenar, supuestamente de que si era el tipo de muchacho que gritaba partido muerte o que gritaba patria o vida, que si algún día él salía de ahí, que si se iba a ir del país o si pensaba reincorporarse a la sociedad. Mi hijo cogió aquella carta, la rompió, le rompió el bolígrafo y salió discutiendo con el de la seguridad del Estado. Él le dijo que era un falta de respeto, de que si se suponía que él estaba ahí por lo del 11J, ¿cómo le iban a hacer firmar? Le iban a tratar de hacer firmar una carta como esa. Y el director de la prisión me lo mandó para el psicólogo de ahí mismo de la prisión. Él tampoco quiso hablar ni con la psicóloga.
Bárbara Farrat manifestó a Radio Martí que su hijo Jonathan Torres se encuentra muy estresado debido al acoso a que lo someten las autoridades en la cárcel para que ella deje de denunciar las violaciones que sufren reos en esa prisión.
Él almorzó muy poquito con nosotros porque ya bastante estresado, bastante deprimido. Casi ni quiso hablar, me dijo, llévate lo que me hayas traído y si en esta semana yo no logro que me baje por lo menos la fecha de juicio, para la semana que viene, mamá, yo me voy a plantar. Estos abusos, estas amenazas, esto todo siempre tiene que salir a la luz. No te me calles, mamá.
Jonathan Torres Farrat, detenido un mes después de las protestas del 11 de julio, enfrenta una petición fiscal de 8 años de privación de libertad por los delitos de atentado y desorden público por presuntamente haber tirado una piedra durante los sucesos de ese día en 10 de octubre La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tribunal Provincial de Matanzas ha ratificado sentencias a manifestantes del 11 de julio también en Cárdenas. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El juicio de apelación de 8 de los manifestantes del 11 de julio en Cárdenas se celebró este lunes en el Tribunal Provincial de Matanzas. Entre ellos, el de Samuel Pupo Martínez, recluido en la cárcel de máxima seguridad Aguica en la provincia matancera, que fue condenado a 3 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos y desacato.
Apelaron 8 de 17 en la petición fiscal, ratificando la sentencia, quedando lo mismo para todos. Al igual que en el juicio de la sentencia, el abogado Nelson González Ponce hizo una defensa brillante, con argumentos de la enfermedad degenerativa de mi esposo, agravándose cada día más en prisión, donde para nadie es un secreto la falta de medicamentos en las prisiones.
Explicó Yuneisy Santana González.
No encuentro palabras para describir cómo me sentí al verlo subir al carro jaula, con las chaquiras y esposado como un criminal. Y sigo preguntándome, ¿qué hiciste? Alzar tu voz, exigir tus derechos. No sé ya cómo explicarle a nuestro niño por qué papá lleva más de 10 meses preso y no llega a casa. Pero aquí estaré yo apoyándote, levantando tu voz, y no me callará nadie.
Al cardenense de 47 años, trabajador autónomo y padre de familia, la Fiscalía Militar lo acusó de haber liderado las protestas ciudadanas frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba, pero más adelante el caso pasó al Tribunal Civil y se desestimaron los cargos más graves. Samuel Pupo Martínez subió a un auto volcado por la muchedumbre frente a la sede municipal del Partido Comunista y gritó: "Abajo el comunismo, patria y vida". Las autoridades cubanas tratan cualquier llamado a expulsar el comunismo del poder como una amenaza a la seguridad nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mucha atención, que bajo vigilancia policial ha permanecido este día miércoles la casa que sirve de sede nacional al movimiento Damas de Blanco en la OTAN en La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, así lo confirmó a través de Radio Martí.
Realmente, alrededor de las 7:30, 8 de la mañana, nos percatamos que hay, ¿cómo se llama?, gente del Departamento de Seguridad del Estado y visible, una patrulla visible en la misma esquina de la sede nacional. No sabemos con qué objetivo es este. Y bueno, en el momento que yo he salido a la tienda que está al lado de la sede, ¿no?, han estado presentes caminando tras de mí o parados en el momento que estoy ahí en la cola. Pero bueno, están ahí todavía. Son ahora pasadas las 2 de la tarde y todavía está ahí el operativo.
Colapsaba el suministro estatal de medicamentos a las farmacias y hospitales cubanos, es el calificativo de muchos en la isla, y de esto nos habla Tomás Cardoso.
Toca fondo el faltante de medicamentos básicos y del instrumental médico esencial en farmacias y hospitales cubanos, quedando el mercado negro, donde los precios son excesivos, como la única alternativa para adquirirlos, alertaron cubanos desde varias provincias en la isla. Desde Matanzas, el director del ICLEP en Cuba, el periodista Alberto Corso, nos informa sobre la crisis con los medicamentos.
Ni tan siquiera una aspirina existe en una farmacia. En los hospitales tampoco existe. Cuando requieres una cirugía, el médico le dice: "Mira, necesito que para la cirugía traigas guantes, traigas el hilo, traigas agujas". La implementación quirúrgica te la piden. El hospital se limita a la mano de obra. El mercado negro es la única vía alternativa de medicamentos en estos momentos.
En Santa Clara es una pesadilla hacerle un procedimiento médico a un familiar, asegura el comunicador Guillermo del Sol.
Es que no hay gasa. Ahorita mismo viene una persona aquí a mi casa pidiéndome gasa, que tiene que hacerle una prueba a su familiar, pero lleva una cantidad de requerimientos que los médicos lo están pidiendo porque no los tienen allí dentro del hospital.
Lucinda González, en La Habana, describe el faltante de medicamentos básicos.
Todo tipo de medicamento está en falta para los diabéticos, para los asmáticos, para los hipertensos. No hay antibiótico, no hay antiparasitario. Y por falta de la permedrina, la sarna es hierba. Báñate con hojas de guayaba. Si tiene infección en los riñones, caña santa.
William Tamayo vive en Vanes y nos dijo:
"No hay nada en los hospitales. Hoy en día están comprando la caja de condones que cuesta 40 pesos en el mercado negro. Con esa grasecita del condón se están haciendo ultrasonido porque no es él".
La farmacia del Hospital Provincial de la ciudad de Camagüey, Manuel Ascunce Domenech, está totalmente desabastecida, señala Lady Tavares.
Es ahí donde recibo medicamentos que solo lo depositan en esa farmacia, son pacientes especiales, y ahí no hay de nada, que es la farmacia que abastece a los pacientes que salen del Hospital Provincial.
Ramón Zamora, en Holguín, está afectado por un fuerte estado gripal y no pudo hacerse ni la prueba del COVID por falta de un PCR.
En el policlínico no hay absolutamente nada, se marca el déficit de medicamentos y la mayoría de las personas, bueno, pues tienen que recurrir a los vendedores clandestinos.
Y hasta el mercado negro, la única alternativa en Cuba, ya está afectado con el suministro de medicamentos, advirtió en Villa Clara Joel Espinosa Medrano.
La mayoría de los medicamentos venían desde Rusia, al cerrarse los viajes, los vuelos, el mercado negro se ha afectado grandemente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y España ha reanudado este miércoles la concesión de visa de turismo desde Cuba. Estuvo 2 años suspendida, de acuerdo a la interrupción por la pandemia del coronavirus. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
Según el Consulado General de España en La Habana, la aprobación de una nueva norma sanitaria dará acceso a territorio ibérico a los cubanos que soliciten visado Schengen de turismo o negocios. El Ministerio del Interior dispuso que podrán entrar a España las personas provistas de un certificado de vacunación contra el COVID-19, un certificado de recuperación o un test negativo. Ni España ni la Organización Mundial de la Salud reconocen aún las vacunas cubanas contra el COVID-19, por lo que se sobreentiende que las dos opciones reservadas para los viajeros cubanos serían el test de antígenos 24 horas previas a la llegada, una PCR 72 horas antes o los certificados de recuperación que tienen una vigencia limitada. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España no respondió de momento a una petición de esclarecimiento sobre el tema. De acuerdo con la información del consulado, los requisitos sanitarios para entrar en España serán exigidos en frontera y no en el momento de solicitar el visado. Las autoridades también aclaran que las gestiones y documentos necesarios para solicitar una visa de turismo se mantienen sin cambios. Los visados que quedaron pendientes antes del cierre por la pandemia serán resueltos de manera inmediata, según el anuncio, pero las personas cuyas visas fueron concedidas y entregadas, pero no pudieron viajar a España, deberán iniciar un nuevo trámite. Las citas por internet para solicitar visa se agotaron inmediatamente después de la decisión, según constató Radio Televisión Martí. Al respecto, la sede consular informó que los turnos se abren cada día y existe una alta demanda debido a su limitada capacidad. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Una demanda contra las compañías estadounidenses American Airlines y LATAM Airlines Group por el uso del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana fue desestimada por la juez de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, Lauren Lewis. El reclamo presentado al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 buscaba que ambas aerolíneas dejaran de operar sus aviones de pasajeros y de carga en el aeropuerto de la capital cubana. También buscaba que las dos empresas pagaran una compensación billonaria a José Ramón López Regueiro, hijo de José López Milavoy, dueño del aeropuerto de Rancho Boyeros, confiscado por el régimen de Fidel Castro. El Título III dispone que los ciudadanos estadounidenses cuyos bienes fueron confiscados en Cuba a partir de 1959 pueden demandar en Estados Unidos a quienes estén beneficiando de esas propiedades. El fallo de la juez Lewis se basa en que no se probó que la propiedad perteneciera a un ciudadano estadounidense en el momento de la confiscación. Y a las 5:17, la actualización del reporte del tiempo llega con Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, las corrientes del suroeste en la altura que estuvieron arrastrando mucha masa húmeda sobre las regiones occidental y central de Cuba, provenientes de las aguas del noroeste del Caribe, se han debilitado y en consecuencia se ha observado una apreciable disminución de las tormentas eléctricas que en su mayoría están desfogando cerca de la costa sur. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en la tarde, con una ligera actividad de tormentas eléctricas cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el norte oriental y en el sur occidental. Poco lejos en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:18. Autoridades continúan investigando al autor de la masacre de 21 víctimas fatales en una escuela en el estado de Texas. Informa Judith Martín Rodríguez.
Después de un largo proceso, autoridades en Texas identificaron a las 21 víctimas mortales de la masacre en la escuela elemental Robb en el condado Uvalde, en Texas. De ellos, 19 niños eran alumnos del cuarto grado y dos maestras. Un hecho que ha dejado a la comunidad estadounidense completamente conmocionada. Poco a poco van trascendiendo más detalles de este trágico suceso y según informan autoridades locales, el autor de los hechos, Salvador Ramos, de 18 años de edad, se atrincheró en un aula en la que se encontraban todas sus víctimas, donde minutos después fue abatido por un agente de la patrulla fronteriza. En tanto, muchos interrogantes continúan sin respuesta y los profesionales investigan las causas que llevaron al joven a cometer semejante atrocidad. Mientras, otra de las grandes preguntas es cómo tuvo acceso a las armas. El FBI y la Agencia de Control de Alcohol, Tabaco y Armas armas estudian el caso para determinar si hubo algún indicio que se pasara por alto. Autoridades locales y nacionales se han pronunciado. El presidente Joe Biden, visiblemente afectado, hizo alusión al control de las armas, señalando directamente al lobbying que promueve este negocio. Estados Unidos tiene que lidiar nuevamente con uno de sus grandes problemas, el uso de la violencia armada y el control de las armas. En lo que va de año ya se han producido más de 200 tiroteos masivos. Este último ha sido el más mortífero y se produjo tan solo 10 días después de la masacre de Buffalo en el estado de Nueva York, en la que un joven, también de 18 años, que se autodefinía como un supremacista blanco, asesinó a 10 afroestadounidenses mientras compraban en un supermercado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Propósito, Judith, congresistas de los Estados Unidos han expresado sus condolencias a la víctima de la matanza en esta escuela, pero queda en duda si la violencia llevará a cambios en las leyes sobre armas en los Estados Unidos. De esto nos habla desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Un día después de que un hombre armado matara al menos 19 niños y dos maestros en una escuela primaria de Texas, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, el demócrata Chuck Schumer, acusó a sus colegas republicanos de preocuparse más por la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso grupo de cabildeo sobre armas, que por las familias que lloran a las víctimas de la violencia armada.
To my Republican colleagues, imagine if it happened to you.
Hablando a sus colegas republicanos, Schumer les pide que se imaginen que le pasara esto a ellos, que fuera su hijo o su nieto. Pregunta, ¿cómo se sentirían? ¿Podrían alguna vez perdonarse por no apoyar una ley simple que haría que estos tiroteos masivos fueran menos probables? Pide, por favor, que por una vez se pongan en el lugar de estos padres. Por su parte, el líder de la minoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, dijo que está indignado por la tragedia en la escuela primaria en Uvalde, Texas.
We pray fervently that in the midst of this night.
Él dice que oran fervientemente para que en medio de esta pesadilla de dolor, nuestro Padre Celestial ponga en manifiesto a estas familias su promesa en el Salmo 34 de que el Señor estará cerca de los que tienen el corazón roto. Mientras tanto, el senador por Texas, el republicano Ted Cruz, dejó en claro que cualquier tipo de restricción de armas en respuesta a la tragedia estaba fuera de la mesa, añadiendo que restringir los derechos constitucionales de los ciudadanos no previene el crimen. Mientras tanto, un funcionario de la administración Biden dijo que el presidente planifica visitar Uvalde, Texas, posiblemente antes del fin de semana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El autor del tiroteo que este martes dejó 19 menores y dos maestros muertos en la escuela de Uvalde en Texas alertó unos 15 minutos antes en un mensaje vía Facebook que se disponía a disparar en un centro escolar. Así lo informó hoy el gobernador del estado. En rueda de prensa, el republicano Greg Abbott explicó que aproximadamente media hora antes de este tiroteo, Salvador Ramos, como ha sido identificado el atacante, escribió en Facebook que iba a disparar contra su abuela. Unos minutos después publicó otro en el que dijo que ya había atacado a su abuela, que resultó herida de gravedad, y en un tercer mensaje publicado un cuarto de hora antes de la masacre en la escuela, indicó que se disponía a atacar un colegio. A las 5:23 hablamos de otras noticias que tienen que ver con América Latina. Uno de los jefes de la disidencia de la ex guerrilla de las FARC, Miguel Botache Santanilla, conocido con el alias de Gentil Duarte, habría muerto en un ataque a su campamento en Venezuela, informó hoy el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano. El ministro declaró a la prensa que información de inteligencia de su país revela la presunta muerte de alias Gentil Duarte en el estado venezolano de Zulia.
Quiero especialmente referirme en el caso particular a la información que salió en algunos medios de comunicación de alias Gentil Duarte. Información de inteligencia de Colombia revela la presunta muerte de alias Gentil Duarte en el estado de Zulia, en Venezuela, por un enfrentamiento entre ellos mismos, entre esos grupos narcotraficantes y terroristas, tras los operativos que a él se le habían desarrollado en Colombia. Dos operativos el año pasado, y a partir de ese momento huyó de Colombia y buscó refugio en Venezuela. Esta es una prueba más, si se llegara a confirmar este hecho, que el régimen de Maduro protege grupos terroristas y narcotraficantes en su suelo y no los combate. Por eso, en el caso de Colombia, combatimos con decisión en nuestra fuerza pública todos los días a las disidencias de las FARC en todas las regiones de Colombia.
La Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Internacional de Radiodifusión suscribieron en Washington una declaración en la que renuevan su compromiso de luchar por la libertad de prensa en las Américas, dijo la sociedad a través de un comunicado. La nota señala que ambas instituciones firmaron el documento porque en pleno siglo XXI persisten en el mundo las amenazas y acciones que atentan contra la existencia del periodismo y de los medios de prensa libres e independientes. Y a las 5:25, quieto, quieto en primera porque ya está el especialista number one, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. El boxeador cubano Adrián Lescay fue repatriado a Cuba por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Adrián Lescay había huido de la isla hace más de una semana en una balsa y se desconocía su paradero. Según la información suministrada por la página Boxeo Cubano, el púgil fue devuelto a la isla luego de haber estado durante 7 días a bordo de un guardacostas estadounidense. El boxeador fue repatriado a Cuba junto a otros 25 balseros cubanos. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, damas y caballeros, esta noche, aquí mismo en la capital del Sol, el quinto partido en la serie entre los Celtics de Boston y el Miami Heat, que está empatada esta serie 2-2. Así que sí, Juan Pendaz dice que Boston va a ganar esta noche sin duda alguna. Vamos a ver, yo creo que el Miami Heat tiene otras ideas, especialmente si Tyler Harrow, o Hero, como le quieran decir, te puede dar unos 30 minutos. El partido, el tiempo inicial es a las 8:30, pero ya sabemos que pase lo que pase esta noche, sí va a haber un sexto encuentro que se va a jugar el viernes 27 de mayo en Boston. Así que, por lo menos esta serie no va a terminar esta noche. La serie que sí pudiera terminar mañana es Dallas Mavericks contra los Guerreros en la hermosa Bahía de San Francisco. Hoy por hoy, Golden State tiene ventaja de 3-1, pero Dallas espera convertirse en el primer equipo en toda la historia del baloncesto profesional de la NBA en venir de atrás y ganar una serie 4-3 cuando está perdiendo 3-0. Vamos a ver si los Mavericks hacen historia, pero para eso tienen que ganar mañana en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Así que, ¿quién quiere ver historia? Depende. Nunca ha ocurrido en la NBA, en el béisbol de las Grandes Ligas solamente una vez, y en el hockey sobre hielo sí ha ocurrido 2 veces que un equipo gana una serie 4-3 tras estar perdiendo 3-0. Muy bien, pasamos con el béisbol de las Grandes Ligas. El único resultado final que tenemos hasta ahora en la jornada de hoy, y le voy a decir una cosa impresionante: el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Mets de Nueva York, también los Piratas de Pittsburgh, nadie los reconocía esta tarde contra el equipo de los Rockies de Colorado. Los Piratas ganaron 10-5. No, el partido no se efectuó en Denver, donde supuestamente el aire es bien finito y la pelota camina mejor. Fue en Pittsburgh donde los Piratas, Van Master con 3 carreras impulsadas, 2 imparables, Gamel también con 2 impulsadas y 2 hits, Mitchell con 2 hits. Por los Rockies de Colorado, el shortstop cubano José La Candelita Iglesias hoy conectó un hit en 4 turnos al bate. Ayer también había conectado 2 imparables en la victoria de los Rockies. El cubano está bateando 309, y yo sé que ya varios equipos están rascando la cabeza, como por ejemplo los de Tigres del Detroit, también los Medias Rojas de Boston y los Angelinos, diciendo cómo es posible que no hayamos retenido a José La Candelita Iglesias. Otros partidos esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, y merece la pena recalcar que está tratando de hacer historia en San Francisco en este momento Jock Pederson, que anoche conectó 3 jonrones para los Gigantes, impulsando 8 carreras contra los Mets de Nueva York. Bueno, esta tarde, en su primer turno al bate, Jock Pederson también jonroneó y está tratando de convertirse en solamente el tercer gigante de San Francisco, o el tercer gigante de cualquier lado, cuando jugaban con los en Nueva York. El tercero en toda la historia, en 130 años, en conectar 5 jonrones en 3 partidos. Así que vamos a ver qué pasa. En este momento, los Mets estaban perdiendo contra los Gigantes 9-1, y que yo sepa, todavía le queda por lo menos un turno al bate en este partido a Jock Pederson para hacer historia. victoria. También los Tigres del Detroit y los Mellizos de Minnesota están en extra innings en este momento, empatados 2-2. Un partido que los Tigres, por lo menos en papel, pensaban que iban a ganar de visita en Minnesota. En el quinto inning, los Dodgers y Washington empatados 0-0 y Oakland 1-0 sobre los Marineros de Seattle. Me está diciendo a ti, Mr. Pendaz, que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta, la segunda media hora de su emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el Tribunal Provincial de Villa Clara ha cambiado este día miércoles la medida cautelar a 4 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, en un proceso en el que se presentaron las apelaciones de 11 sentenciados. La cantidad de años de privación de libertad se mantuvo para cada uno. Solo cambió el régimen penitenciario en el que cumplirán sus penas. Fueron beneficiados con este cambio de medida José Gabriel Arruabarruena, Andy García Lorenzo, José Miguel Gómez Mondeja y Ariel Núñez Martínez. Reiteramos, beneficiados con este cambio de medida, José Gabriel Arruabarruena, Andy García Lorenzo, José Miguel Gómez Mondeja y Ariel Núñez Martínez. Las condenas del resto de los apelantes quedaron intactas. Arruabarruena y el resto de los beneficiarios esperarán en su hogar al que la disposición se haga firme y que se les asigne el campamento de trabajo en el que extinguirán su respectiva sanción. Y a propósito, el Tribunal Supremo de Cuba ha rechazado 11 recursos de casación de manifestantes del 11 de julio de los municipios Matanceros de Colón y Los Arabos. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular declaró sin lugar 11 de los 12 recursos de casación presentados ante esa instancia por los defensores de manifestantes del 11 de julio en los municipios Matanceros de Colón y Los Arabos. Entre los recurrentes está Yasmani Porra Pérez, sancionado a 17 años de privación de libertad.
Yo esperaba que se hiciera justicia en la apelación porque hubo muchas contradicciones en juicio, muchas violaciones del mismo código penal de ellos, de sus leyes. Yo estoy indignada porque son 17 años y no mató a ninguna persona. Él solamente salió a manifestarse, a exigir sus derechos como ciudadano de este país. Y lo que recibió a cambio fueron golpes y maltratos.
Indicó su esposa, Rosemary Bello Castillo, tras recibir este martes los documentos del recurso legal.
Todavía no oye de el oído porque le reventaron un tímpano en los interrogatorios porque querían que él se culpara de algo que él no hizo. Y mi esposo sí dijo que sí, que salió en las manifestaciones y él está en su derecho, porque estaba escrito en la Constitución.
Porra fue detenido el 16 de julio y el 24 de septiembre su esposa y familiares aún no habían recibido noticia alguna sobre él. El documento de la casación asegura que los recurrentes lanzaron piedras a los establecimientos y sustrajeron mercancías. Además de Porra, recibieron la ratificación de su sentencia otros 11 participantes del estallido social, presuntamente convictos por los delitos de sabotaje, desórdenes públicos, robo con fuerza en las cosas y atentado. Sus penas van desde 5 años de correccional con internamiento hasta 17 años en el caso de Porra, 15 para Wilfredo Castillo y 13 años y 9 meses para Adrián Fernando Domínguez Hidalgo, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz lleva más de 90 días esperando la respuesta a la apelación a su sentencia de 5 años y 4 meses de privación de libertad por acusaciones de desórdenes en establecimiento penitenciario. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que no sabe si Nieto Muñoz permanece en celda de castigo en la prisión de mujeres de Manatí, en Las Tunas, donde acaba de cumplir una sentencia de 4 años.
Bueno, para fecha de hoy, primeramente mi abogado está comunicado con nosotros respecto a lo que yo comuniqué hace 20 días con el abogado, me dice que todavía esto se demora. Yo presenté la apelación el día 10 de febrero y todavía no tenemos respuesta de dicha apelación. Yo lo comuniqué con el abogado ya hace más de 15 días y ella me dice a mí que eso se demora. Bueno, ella me dijo a mí que eso se demoraba casi un mes más o menos, fue lo que la respuesta que me dio el primer día, ¿no? Me pidió a pensar que el tiempo que se demoraba eso, ¿no? Después de haber bajado los papeles de la sentencia, donde le piden 5 años y 4 meses, tenía 5 días para apelación, ¿no? A la cual yo solicité la apelación y hasta la fecha no he tenido respuesta de dicha apelación.
El pasado 4 de mayo, Aymara Nieto Muñoz cumplió su sentencia de 4 años de cárcel por cargo de atentado y daños. Y el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov, fue detenido este miércoles frente a su vivienda en Santa Clara, donde junto a un grupo de activistas se recordaría al mártir cubano Pedro Luis Boitel en el aniversario 50 de su fallecimiento. Así lo informó Radio Martí la señora Alicia Hernández, madre de Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, quien hasta el momento permanece en paradero desconocido.
Fue detenido en la mañana porque él iba en la casa, citó a algunas personas, porque hoy se cumple años de muerto Pedro Luis Boitel en huelga de hambre que estuvo en la casa. Entonces él iba a recordarlo como persona, recordarlo. Y entonces habían citado a algunos de ellos para ir, entonces... esto sobre las 9 cruzó la calle que yo vivo enfrente para decirle lo que tocó, pero no me la llegó a decir. Entonces a él lo esposaron y se lo detuvieron, se lo llevaron. Después de eso han venido 2 o 3 personas más que estaban citadas para el encuentro ese, y entonces yo le informé lo que había sucedido, entonces ellos se retiraron. Cuando él sale de la casa y viene hasta la puerta de mi casa, que es enfrente, pero como ya ellos venían, entonces él me dejó las llaves y lo detuvieron y se fue. No se sabe hasta que él no regrese, porque a veces lo ponen en distintos lugares.
Y a propósito de Pedro Luis Boitel, el expreso político cubano Gregorio Ariosa, quien estuvo encarcelado en sus primeros años con Boitel, en la circular número 4, en la prisión de Isla de Pinos, recuerda qué tipo de persona era y cómo se comportaba en la cárcel donde murió hace 50 años.
Yo conocí a Pedro Luis Boitel en Isla de Pino, en la circular 4 en 1961. Lo conocí como un dirigente político, pero también un intelectual. Leía mucho, meditaba mucho, pero era muy asequible, es decir, se veía que era una persona, enseguida yo noté, con mucha sensibilidad social y con muchos amigos distintos, es decir, de distinto estatus social. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Pero sobre todo el conocimiento que tenía sobre la realidad cubana. Elogiaba las virtudes de la nación cubana, pero también criticaba los males que había en la sociedad cubana. Era ese tipo de persona. Tenía mucho coraje, lo vi, con el problema con los militares, con los custodios, y siempre lo miraba de frente y a los ojos.
Por su parte también Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien cumplió 17 años de prisión política y fue fundador en las cárceles castristas del presidio político de Pedro Luis Boitel y promotor del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, precisamente haciendo honor, habla de su legado.
Fundamos el presidio político Pedro Luis Boitel. Aquello fue un estímulo moral y espiritual muy fuerte. Todo que sabíamos, el gran hombre, la gran persona que estábamos enarbolando, y queríamos ser consecuentes a los principios y a la dignidad de ese gran hombre. Sabíamos que este era un hombre que había muerto en una huelga de hambre, un hombre que para muchos es considerado pionero de la lucha cívica dentro de las cárceles, un hombre consecuente, resuelto, y tratamos en todo lo que pudimos de ser fieles continuadores del legado de Pedro Luis Boitel. Pero no solo fue el presidio político Pedro Luis Boitel, meses después también decidimos ampliar el espectro este de lucha, y es cuando los familiares nuestros decidieron fundar el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel. Este movimiento formado por familiares nuestros se convirtió junto a nosotros en un puño de lucha lucha entre presos y familiares. Yo creo que Pedro Luis Buitel es uno de los símbolos más importantes que cuenta Cuba en su lucha por la libertad. Vemos a Pedro Luis Buitel, no ha muerto. Cuando vemos los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba en huelgas de hambre, combatiendo en las calles, cuando vemos las valientes damas de blanco caminando, ahí va Pedro Luis Buitel, ahí va su espíritu, ahí va su clamor, ahí va su lucha. Cuando vemos el despertar del movimiento San Isidro, ahí vemos también ese espíritu de Pedro Luis Buitel. Y cuando decimos Pedro Luis Buitel vive, no estamos hablando de demagogia, no estamos hablando de retórica ni sofisma, estamos hablando en concreto, que Pedro Luis Buitel vive en el corazón, vive en la lucha, vive en el clamor de todos los que luchamos por una patria libre.
Y hasta ahora reiteramos la información que hace algunos minutos dimos a conocer sobre el Tribunal Provincial de Villa Clara, que ha cambiado este miércoles la medida cautelar a 5 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, en un proceso en el que se han presentado las apelaciones de 11 sentenciados. La cantidad de años de privación de libertad se mantuvo para cada uno, solo cambió el régimen penitenciario en el que cumplirán sus penas. Fueron beneficiados con este cambio de medida Jorge Gabriel Arruebarruena, Andy García Lorenzo, José Miguel Gómez Mondeja, Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz y Ariel Núñez Martínez. Las condenas del resto de los apelantes quedaron intactas. Arruebarruena y el resto de los beneficiados esperarán en su hogar a que la disposición se haga firme y que se les asigne el campamento de trabajo en el que extinguirán así su sanción. Y mucha atención, que un accidente de un camión con pasajeros en el municipio Media Luna, en la provincia oriental de Granma, ha dejado 3 personas fallecidas y 6 en estado crítico, informaron medios de prensa locales este martes. En total se registraron 17 lesionados, de ellos 3 menores de edad, uno de ellos reportado como crítico en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, de la ciudad cabecera Bayamo, debido a una contusión en el cerebro, ha precisado así la prensa oficial. En 2021 hubo un total de 8.354 accidentes de tráfico en el país. La agencia de noticias EFE observa que la cifra representa un aumento del 8,32%, 632 con respecto al año 2020. Según la Comisión Nacional de Seguridad Vial, las muertes por este tipo de accidentes han aumentado un 24%. Son las 5:41 y damos un vistazo a otras noticias de América Latina, porque un sacerdote nicaragüense ha logrado salir de su parroquia luego de más de una semana de asedio por parte de la policía del régimen sandinista. Con los detalles desde Nicaragua, Daliana Ocaña.
El sacerdote Harbin Padilla, de la iglesia San Juan Bautista en Masaya, que denunció permanecer bajo una detención ilegal, logró salir el martes tras 9 días de asedio, protegido por otros sacerdotes de la iglesia católica, y por el momento su paradero es desconocido. El religioso denunció que recibió durante 4 años amenazas de muerte de simpatizantes sandinistas y ser víctima de un constante asedio policial y paramilitar. En conversación previa con La Voz de América, el sacerdote Padilla, al que el gobierno acusa directamente de estar involucrado en el asesinato de un agente policial, dijo que el cerco impuesto por el gobierno le impedía cualquier tipo de contacto con el exterior.
No me dejan entrar alimentos, no me dejan entrar medicina, prohibieron el acceso para la feligresía, para asistir a misa. Sí, escaso ya de alimentos y pues un poco tenso.
El sacerdote denunció el asedio policial y paramilitar en su parroquia desde el 15 de mayo. Según describió, ese día un grupo de uniformados llegó en 2 patrullas, le tomaron fotografías durante la homilía y a la salida abordaban a algunos feligreses para preguntarles nombres y dirección de sus viviendas. Ante el asedio y vigilancia policial, el padre Padilla siente que se le ha impuesto un régimen de parroquia por cárcel, pues no tiene garantías de que al salir no le harán ningún daño.
Que fíjese bien que me tienen aquí y los guardias dicen de que si yo pongo un pie afuera, pues me llevan. Entonces, ¿cómo voy a salir yo de acá?
Los medios de comunicación afines al gobierno divulgaron en 2018 un presunto audio del religioso en el que se escucha a una persona sugerir que amarraran y escondieran incluso en un inodoro a un policía que fue asesinado y quemado en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron hace 48 meses. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Pasamos a Brasil, porque en Río de Janeiro un enfrentamiento entre agentes de la policía y pandilleros ha dejado por lo menos 20 personas sin vida. Jorge Orellana informa.
21 personas fueron asesinadas a tiros en un barrio marginal en el lado norte de Río de Janeiro el martes durante una redada policial para capturar a los jefes de una organización de narcotraficantes. El enfrentamiento se registró entre pandilleros y policías en la favela Vila Cruzeiro, como se llaman las favelas de Río. La policía dijo que varios de los muertos eran presuntos pandilleros que se resistieron a la operación y abrieron fuego contra la policía con armas automáticas. Los residentes señalaron en redes sociales que fuertes disparos comenzaron en la oscuridad de la madrugada en un área boscosa al lado de Vila Cruzeiro, causando miedo y pánico en la favela. El presidente de la ONG Río de Paz, Antonio Carlos Costa, dijo:
"Hay preguntas que precisan ser respondidas pelas nossas autoridades públicas e pelo todo da sociedade do Rio de Janeiro."
Algunas preguntas necesitan ser respondidas por nuestras autoridades públicas y por toda la sociedad de Río de Janeiro. ¿Cómo ignorar el coraje de quienes están expuestos al constante riesgo de muertes en el ejercicio de su profesión?
¿Cómo ignorar el valor de quien, en el ejercicio de su profesión, se expone a riesgo constante de muerte?
La operación policial respaldada por un helicóptero tenía como objetivo a los líderes de la pandilla del crimen organizado más grande de Río, el comando Vermelho, que se escondía en Vila Cruzeiro, según inteligencia policial. La policía en el lugar incautó rifles de asalto, pistolas y una granada, así como automóviles y motocicletas utilizadas por los delincuentes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y pacientes con cáncer han protestado nuevamente en las calles de Caracas, en Venezuela, ante la escasez de tratamientos en los hospitales públicos. Desde esa capital informa Adriana Núñez Rabascal.
Los pacientes oncológicos de Venezuela deben sortear a diario las precariedades del sistema de salud público del país. Al no estar disponibles las quimioterapias, radioterapias e incluso los exámenes de laboratorio, deben recurrir a alternativas privadas que suponen un duro golpe para sus bolsillos. Carmen Barrios, paciente oncológica, cuenta todo lo que tuvo que hacer para poder obtener los medicamentos requeridos en sus recetas médicas.
Yo tenía que sacrificar, vender un televisor, hacer verbena, hacer torta, hacer infinidad de cosas para conseguir el dinero para poder conseguir los medicamentos, porque son extremadamente caros.
A Mildred Varela le detectaron cáncer de seno en 2014 y desde ese momento se convirtió en una activista por el derecho a la salud.
Los hospitales siguen en decadencia, se mueren más de 7 mujeres a diario solo por cáncer de mama. No hay desde lo más básico, lo único que hay es el medicamento para las náuseas.
Las muertes por cáncer en Venezuela aumentaron en un 24% en los últimos 8 años, no solo por la falta de medicamentos, sino por las dificultades que tienen los pacientes a la hora de pagar por estudios de prevención, de acuerdo con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y con el objetivo de enfrentar al chavismo en las próximas elecciones generales, la oposición en Venezuela ha comenzado el proceso de organización y consultas de cara a los comicios primarios. Al respecto, Alejandro Marcano tiene este informe y las declaraciones de Manuela Bolívar, representante de Voluntad Popular, y de Emilio Useche, coordinador nacional del UPP89.
Forma Unitaria aprobó el reglamento interno y alista consultas sobre las primarias para alcanzar unas elecciones libres y justas en Venezuela.
Refrendar que hoy somos un partido que pertenece a una plataforma unitaria. 2, que necesitamos empujar aún más nuestro propio congreso de ideas y las propuestas que le tenemos al país. 3, que apoyamos un proceso de primaria. Y 4, que en efecto queremos una negociación a través, bien sea el proceso de México, pero sobre todo que permita darle al país una fecha a las elecciones presidenciales con unas condiciones electorales que garanticen competitividad al voto.
Durante la primera reunión realizada este lunes, se crearon 6 comisiones de trabajo y se acordó la elaboración de un cronograma para la realización de una serie de consultas a todos los sectores del país.
Le hemos recomendado al Consejo Nacional Electoral que oficie a la Cancillería Venezolana para que el servicio consular inicie el registro electoral internacional, como lo estipula el artículo 124 de la Ley Orgánica de Proceso Electoral.
La oposición inició este proceso de consulta para determinar la fórmula que enfrentará al chavismo e incluso estudian incluir a los millones de migrantes que se han ido del país.
Los migrantes venezolanos tienen el derecho a elegir el próximo presidente de la República de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031. Hemos introducido consignado una hoja de ruta para garantizar el derecho al voto a los migrantes.
El presidente encargado Juan Guaidó sigue recorriendo el país buscando relegitimar los partidos opositores de cara a esta cuestionada nueva etapa en un proceso que aspiran se concrete tras las negociaciones con el chavismo en México.
En el proceso de legitimación y refrescamiento de los partidos políticos para fortalecer la unidad, para fortalecer el vehículo que nos ha ayudado a derrotar a la dictadura.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Entre música y danzas típicas, miles de bolivianos marcharon en La Paz por el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación.
Miles de personas marcharon el martes en La Paz para conmemorar esta fecha.
Estamos aquí presentes para reivindicar y seguir más, luchando porque por favor, el racismo hermanos, está enraizado, pero poco a poco se va a cambiar esto.
El desfile fue encabezado por autoridades y una banda de saya, ritmo insignia de los afrobolivianos, escoltados por bandas de viento y percusión.
¿Estamos en qué año ya? 2022, y sigue habiendo racismo, sigue habiendo discriminación. Queremos nosotros que se pierda eso, que se erradique la discriminación.
La fecha, establecida por ley en 2011, conmemora los hechos del 24 de mayo de 2008, cuando decenas de campesinos quechuas fueron obligados a marchar semidesnudos y besar el suelo de rodillas por opositores al presidente indígena Evo Morales en la ciudad central de Sucre. Hoy, según el último censo, la situación del 40,6% de los bolivianos, que integran cerca de 40 minorías étnicas, sigue siendo desfavorable. La pobreza extrema es mucho mayor en el campo de Bolivia, donde predomina la población indígena. Según datos oficiales, 23% frente a 6% en la ciudad. Además, tras una década de aprobada la Ley de Lucha contra la Discriminación y el Racismo, solo ha habido 3 sentencias contra personas acusadas de racismo o discriminación.
Veinticinco grados en Cienfuegos a esta hora, cielo ligeramente cubierto. La Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido han anunciado este miércoles la creación del Grupo Asesor de Crímenes Atroces con el objetivo de coordinarse en sus labores de apoyo a la Oficina del Fiscal General de Ucrania, que investiga los delitos de guerra cometidos durante la invasión rusa. Fiscales con experiencia en el estudio de crímenes de guerra, investigadores, analistas, militares y especialistas forenses de los tres países asesorarán a la Fiscalía de Ucrania en la recopilación y conservación de pruebas, las investigaciones forenses, la redacción de acusaciones y la investigación de crímenes de violencia sexual. A propósito, el ejército ruso ha seguido avanzando en el este de Ucrania, debo decir, que enfrenta una situación extremadamente difícil.
Moscú intenta expandir sus conquistas en la región oriental del Donbás, en el este del país, así como en la costa sur. En el inicio del cuarto mes de guerra, las fuerzas rusas avanzaron en la región oriental de Lugansk y bombardearon sin tregua la ciudad industrial de Severodonetsk.
Ahora la situación en Donbass es extremadamente difícil. De hecho, toda la fuerza del ejército ruso que todavía tienen fue arrojada allí para la ofensiva. Limán, Popasna, Severodonetsk, Sloviansk, los ocupantes quieren destruir todo allí.
Las autoridades ucranianas locales afirman que Rusia ha enviado a miles de soldados para tomar Lugansk y que el bombardeo de Severodonetsk era tan intenso que los 15.000 civiles que permanecen en la ciudad ya no pueden ser evacuados. En tanto, Zaporilla está parcialmente controlada por las fuerzas rusas y no cesan los bombardeos. Zelensky renovó su pedido de armas pesadas a sus aliados y en una videoconferencia ante el Foro Económico Mundial de Davos reprochó la falta de unidad occidental.
Tengo una pregunta para la Unión Europea. Dígame, por favor, ¿hay unidad en el continente europeo con respecto a Ucrania? ¿Con respecto al futuro de Ucrania? No lo veo aún.
A pocos kilómetros de los territorios controlados por el ejército ruso, también en el sur ucraniano, los habitantes de Mykolaiv sufren por la falta de agua potable. Desde que los combates afectaron a un acueducto en abril, los pobladores obtienen agua de los camiones cisterna. También en el sur, en Mariupol, una ciudad estratégica tomada por los rusos tras un asedio devastador, la alcaldía indicó que hay 100.000 personas sin agua, alimentos y electricidad, y advirtió que las enfermedades podrían provocar más muertes.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han advertido a los viajeros estadounidenses que practiquen mayores precauciones a causa de la propagación del virus de la viruela del mono en varias partes del mundo. La agencia actualizó su alerta de viaje de viruela del mono a un nivel 2 y emitió el aviso ya que se han informado casos del patógeno en América del Norte, incluyendo Estados Unidos, así como en Australia y varios países de Europa, como Francia, Bélgica, Italia y el Reino Unido. La viruela del mono es un virus raro que se puede propagar a través del contacto con las lesiones que se producen en la piel o fluidos corporales, como es el caso de las gotas respiratorias. Y hablando de Estados Unidos, ha dicho hoy el martes que fue un error la jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas aceptar visitar China en medio de preocupaciones de que las restricciones del gobierno a su acceso puedan socavar el escrutinio del historial de derechos de Beijing. Desde Washington, D.C., regresa Michelle Sage.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, expresó las preocupaciones de Estados Unidos con la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la República Popular China. Price dijo que no esperaban que Beijing conceda el acceso necesario para realizar una evaluación completa y no manipulada del entorno de los derechos humanos en el país asiático.
We think it was a mistake.
Él dice que Estados Unidos cree que fue un error aceptar una visita en estas circunstancias, en la que a la alta comisionada no le estarán concediendo el tipo de acceso libre y sin trabas que sería necesario para hacer una evaluación completa y volver con una imagen completa de las atrocidades, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio en curso en la región de Xinjiang. Durante su viaje de 6 días que comenzó el lunes, la alta comisionada de Naciones Unidas visitará Xinjiang, donde el año pasado su oficina dijo que cree que la mayoría de los uigures de etnia musulmana han sido ilegalmente detenidos, maltratados y obligados a trabajar. En la misma conferencia de prensa, Estados Unidos expresó su horror por un grupo de documentos y fotos sobre el encarcelamiento de la minoría uigur de China y dijo que mostraban que el abuso probablemente fue aprobado en los niveles más altos de Beijing. Adrian Sens, un académico que ha investigado el trato de los uigures, publicó una filtración de miles de fotos y documentos oficiales que arrojan nueva luz sobre los métodos violentos para hacer cumplir el internamiento masivo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mucha atención, estamos atentos del registro de un movimiento telúrico, un movimiento de tierra, un sismo de 5.5 grados en la escala de Richter con epicentro en Oaxaca, México. Atentos a esta información, siempre con Radio Martí. Luces, cámara, acción aquí en los Estados Unidos. El estado de Illinois va a rendir tributo a uno de los grandes, Dan Fogelberg. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
Warner Brothers realizó un nuevo documental titulado Navalny sobre el disidente ruso encarcelado que sobrevivió a un intento de asesinato. La película ganó el premio del público a mejor documental en el Festival Sundance. Navalny fue exhibida en abril en teatros selectos. Las productoras Paramount Pictures y Skydance dieron a conocer que las películas Misión Imposible 7 y 8, protagonizadas por Tom Cruise, fueron postergadas nuevamente. La 7 se iba a estrenar este año y la 8 en 2023. Las nuevas fechas son 14 de julio 2023 para la séptima entrega y 28 de junio 2024 para la octava película de la franquicia de Misión Imposible. El cantautor Dan Fogelberg fue seleccionado como miembro del Salón de la Fama del Museo del Rock and Roll del estado de Illinois. El 5 de junio se llevará a cabo una ceremonia y un concierto para recordar a Dan Fogelberg en el Teatro Rialto de Joliet, Illinois. 1962, la banda sonora de la película West Side Story pasa un año en el número uno de la lista Billboard 200. Hasta la fecha, Amor Sin Barreras posee el récord como el álbum con más semanas en el número uno de esa cartelera. Le sigue Thriller de Michael Jackson. 2014, Taylor Swift llega al primer lugar de la Hot 100 con Shake It Off. El tema también fue número uno en Australia, Canadá, Hungría, México y Nueva Zelanda. 1979, Blondie se ubica en el primer lugar de las 100 calientes con Heart of Glass. El tema escrito por Debbie Harry y Chris Stein puso a Blondie en el mapa del New Wave. 1992, Genesis llega al puesto 12 de la Hot 100 con Hold On My Heart. El tema fue escrito por Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks. Genesis pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí nuestra emisión vespertina de las 5 de la tarde. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huelga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias y continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.